segundo Evangelio de San Juan, está diciendo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibamos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribirte un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis gallardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlos por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saluda. Decíamos la vez pasada que lo que tenemos por delante, esta segunda epístola de Juan, una epístola breve de apenas 13 versículos, lo que resalta en ella es el espíritu de amor que encontramos aquí en el apóstol Juan. Si quieres tomar clase de alguien que no sea nuestro Señor Jesucristo sobre el amor, Juan tiene el doctorado en este aspecto, podríamos decir. A él se le conoce como el apóstol del amor. Pero cuando miramos en la vida de atrás de Juan, él no fue siempre así. Por eso vamos a ir a Lucas, el capítulo 9, y vemos ahí un episodio en la vida de Juan que decimos: Juan, pero ¿qué estás diciendo? Dice Lucas en 9:52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aquí, en este episodio, Juan era un novato en la fe. El Juan de este pasaje no es el mismo que el Juan de esta epístola. Pero desde este pasaje hasta esta epístola han pasado algunas cuantas décadas. Y Juan ha madurado. Al principio Juan dice, vamos a pedir a Dios que derrame fuego del cielo a aquellos que no te recibieron, Señor. Y el Señor tuvo que reprendérselo. Pero esta vez Juan tiene un espíritu de amor en él. Y eso nos transmite a nosotros una lección. Esto nos dice a nosotros algo. Que todos nosotros hacemos cosas equivocadas. Sobre todo cuando estamos al principio de nuestro camino como cristianos. Y si no tenemos una avanzada edad, seguramente mañana nos vamos a avergonzar de cosas que hoy hacemos. Todos nosotros nos avergonzamos de lo que hemos hecho en el pasado. Pero lo que se espera de nosotros es madurar, es crecer. Como Juan al principio, y no solo Juan. Si miramos a los discípulos, cuando Cristo los escogió para caminar con ellos durante estos 3 años y medio, recordar cuando ellos disputaban ¿Quién será el mayor? O cuando Cristo fue entregado, todos los abandonó. O cuando Cristo les dijo en repetidas ocasiones, voy a resucitar después de 3 días. Ellos no lo creyeron. Ellos eran inmaduros en la fe. Y nosotros también empezamos en la fe cristiana siendo inmaduros, pero se espera de nosotros progresar. Decíamos que vemos como Juan, al principio, no es el mismo Juan de esta epístola. Hermanos, no es un problema hacer las cosas mal. El problema es si el día de mañana seguiremos haciéndolas de la misma manera. Y quizá Cristo nos tiene que reprender hoy y reprocharnos como a los dos. No sabéis de qué espíritu sois. Si somos nuevos en la fe, seguramente que tenemos que recibir muchos reproches, pero aceptémoslos, porque de esta manera podemos seguir avanzando. Hay que corregir. Por eso estamos hoy aquí, para aprender y corregir nuestros caminos. Agustín de Hipona decía, equivocarse es humano, pero perseverar es diabólico. Como podéis haber dado cuenta, hoy vamos a hablar del amor. El amor, que es un tema que ha sufrido, digamos, un efecto péndulo en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Estoy diciendo que el amor, se habla del amor tan denaturado, el amor ha sido tan malentendido, tan abusado, tan rosa, fue llevado a tal extremo que los que quieren ser fieles a las Escrituras van a otro extremo, para no hablar del amor, porque pueden ser confundidos con aquellos que hablan del amor de esta forma. Para que me entendáis a qué me refiero con este efecto péndulo, es lo mismo pasa con la doctrina del Espíritu Santo. Los carismáticos lo han denaturado tanto que nos da miedo insistir sobre ella para no ser catalogados como ellos. Nos da un poco de miedo usar muchas veces en nuestro vocabulario palabras como bautismo en espíritu, dones, milagros, pentecostés, bendición, por miedo a no ser confundidos con aquellos que parece que no han encontrado otra cosa en la Escritura, si solamente estas temas. Lo que estoy diciendo es que unos han exagerado en un lado y otros, por miedo a no ir en el mismo extremo, han exagerado en el otro, en el otro lado, y por eso están callando. Pero hoy vamos a tratar de poner el péndulo en el medio. Por esto vamos a acercarnos a esta carta y vamos a hablar hoy de Juan, del amor y lo que Juan está transmitiendo en esta carta. Vemos aquí que Juan menciona y usa la palabra en los 13 versículos que él dedica a esta carta. 5 veces aparece la palabra amor. Juan empieza dirigiéndose a la señora en el primer versículo diciéndole, en primer lugar, yo te amo. En segundo lugar, los que han conocido la verdad te aman. Para luego seguir en el versículo 4 diciéndole, te ruego que nos amemos. Juan está poniendo aquí el amor en 3 direcciones. Yo te amo, los que han conocido la verdad te aman, tú debes amar. Esta carta, entre otras cosas, enfoca la importancia del amor fraternal. Todos tenemos que amar. Y en cuanto al amor, aquí lo vemos en 3 direcciones. El anciano ama, los otros creyentes aman, tú tienes que amar. Esa es una gran verdad y doctrina en la Escritura, el amor cristiano. Pero en la práctica, nosotros somos muy dados a esperar amor. En la práctica, nosotros conocemos muy bien nuestros derechos de ser amado por los demás creyentes, pero olvidamos a menudo nuestro deber, que nosotros también tenemos que amar. Reclamamos amor de los demás, pero olvidamos que tenemos que dar el mismo amor que estamos esperando. Esperemos que la iglesia haga cosas por nosotros. Esperemos que el pastor haga cosas por nosotros. Pero pasamos por alto muchas veces el hecho que nosotros también debemos hacer las mismas cosas para los demás. Y esto pasa lo mismo en la sociedad. A veces el pastor nos recuerda, la sociedad es como la iglesia. De ahí tomó el ejemplo. Demandamos que se cumpla a rajatabla la ley con nuestros derechos, que guarde nuestros derechos, que se cumplan nuestros derechos, pero descuidamos muchas veces nuestro deber. Y esto no debe ser así. Eso no debe ser así. El tema del amor no es un asunto periférico en la Escritura. Es un tema central y abunda en la Escritura. Es tan importante que la Escritura enseña que el mundo conocerá que somos de Dios si tenemos amor. Es decir, si sois cristianos, es porque se ve en vosotros el amor. Permítame demostrarme la importancia que la Escritura le da al amor. Por esto, vamos a hacer una lectura de algunos pasajes, solamente voy a leerlos nada más para que veamos la importancia que Escritura da al amor. Solamente leamos algunos pasajes. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerá todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. 1 Corintios, no lo voy a leer, lo han leído Sorín en la introducción. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si no tengo amor, nada soy. Efesios 5:1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Filipenses 1:9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vemos cómo la Escritura insiste sobre el amor, cuán importante es el amor. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no améis de palabra ni lengua, sino de hechos y en verdad. Y esto conocemos que somos de verdad, de la verdad, y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Y el último, Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Es tan tajantemente, el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso estoy diciendo qué importante es el amor, qué importante. Es un señal distintivo de un cristiano, el amor a los hermanos. El cristiano se caracteriza por este fruto que estaba en Jesús, el amor. La evidencia de un cristiano es el amor. En su primera carta, Juan dice que amar a Dios es amar a los hermanos. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Mucha gente pretende amar a Dios, pero ¿cómo sé yo que amo a Dios? Dice Juan, amando a los hermanos. Cuando amamos a los hermanos, demostramos que amamos a Dios. No podemos pretender, no puedo decir, yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. El pastor Sujel ilustra esto, esta ridiculidez de pretender amar a Dios, pero no amar a los hermanos. Un ejemplo que él da, él dice, imagínate que un amigo tuyo te invita a comer en su casa, pero tú le dices, yo vendría con mucho gusto. Tú sabes mi aprecio que yo te tengo a ti, pero ¿sabes una cosa? Yo no soporto a tu mujer. Me cae como una patada en el estómago. Esto es pretender amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. De la misma manera, nosotros actuamos así cuando no amamos a nuestros hermanos. Los otros hermanos son almas, no olvidéis, para los cuales Cristo ha muerto. El hermano que está a tu lado es uno para el cual Cristo ha pagado un gran precio, un alto precio para salvarlo. Él pertenece a la iglesia de Cristo. Él es esposa de Cristo. Él lo amó de una manera tan, tan grande. Y tú no vas a poder amar a lo que Cristo amó. Eso está enseñando la Escritura. Cuando miramos a los hermanos de esta manera, No podemos quedar indiferente con ellos. Cuando entendemos qué significa nuestros hermanos para Cristo, no podemos seguir siendo indiferentes. Cristo les ama. Cristo les ama. Puede que la relación con los hermanos de la carne se enfríen. Uno se va a un país, otro nos vemos de vez en cuando, las relaciones. Pero esto no pasará con los hermanos de Cristo. Eso no puede pasar de la misma manera. Así que hoy os invito a que veamos tres puntos, tres características de este amor. Un mandato, un ejemplo y una ilustración. Esas serían las tres cosas que hoy me propongo a observar en este sermón. Así que, en primer lugar, el amor como un mandato. El amor como un mandato. El versículo 5 de nuestro texto está diciendo Juan: y ahora te ruego, señora, no como escribirte un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿A qué se refiere Juan aquí? ¿Cuál es este mandato desde el principio? Entre los 10 mandamientos, no existe alguno que diga, ama. No, no existe tal mandamiento. Puede que tengamos mucho cuidado con el adulterio, con el robo, con la mentira, porque están entre los 10 mandamientos. Es evidente. Pero el amor no se encuentra entre los 10 mandamientos, con lo cual puede que a veces descuidamos el amor. Hombre, si sería entre los 10 mandamientos, lo mismo, seríamos más atentos, pero como no está entre los 10 mandamientos, pero esto no debe ser así, porque el fin de cada uno de los 10 mandamientos no es otra cosa que si no ama. Cada uno de los 10 mandamientos están diciendo ama. No tenemos un mandato que diga ama entre los 10 mandamientos. Tenemos 10 mandamientos que dicen ama. ¿Y a qué me refiero? Pues eso lo explicó Cristo. En Mateos 22:35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es el primer y gran mandamiento. Y segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué están enseñando la ley y los profetas? Está explicando que Jesucristo ama. Ama. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Los dos mandamientos de los que hablan aquí el Señor son el resumen de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están diciendo ama. Y los dos, y los resumen de toda la ley de los profetas se encuentra en los 10 mandamientos que está enseñando ama. Con lo cual vemos cuán importante es el amor. Cuán importante es el amor. Muchos religiosos en el pasado y en el presente también no entendieron el espíritu de la ley. Fue esto a lo que Cristo les explicó a los fariseos cuando les dijo que matar no significa solo quitar físicamente la vida a alguien, sino que también matar es odiar, matar es quitar la reputación, matar es guardar rencor. Ellos se consideraban libres de pecado porque no quitaba literalmente la vida a nadie. Pero no entendieron que odiar a Cristo sin razón les hacían culpables de homicidio. Ellos en la Pascua, mirad la hipocresía de estos hombres, en la Pascua no entraron en el pretorio para no contaminarse, porque ellos guardaban la ley. Pero ¿qué hay de pedir sangre inocente para que sea crucificada? Aquel que solo hizo bien al su alrededor, ellos pedían que sean crucificados. Aquel que sanó, aquel que dio de comer, aquel que predicó el evangelio, al Dios mismo pidieron que sea crucificado. Ah, pero ellos guardaban la ley. Ah, pero ellos amaban. Ellos no se hacían culpables de los 10 mandamientos. ¿En serio? Y la historia se repite. Hermanos, lo mismo podemos ver en la historia de la iglesia. A pesar de que la Escritura demanda que nos amemos unos a otros, parece que la cristiandad en general va en la dirección contraria. Por ejemplo, hemos tenido en el pasado la Iglesia Católica con la Inquisición y condenación a muerte a gran parte de la cristiandad, dándole muerte a muchos, incluso cristianos, aquellos que no pensaban como ellos. Todo un amor. La Escritura enseña, ama. Todo un amor. Y seguimos teniéndolo hoy. Todo cristiano que vota partidos progres, esos partidos que promueven el aborto, que tiene la agenda LGBT y otras letras más que yo no me las recuerdo, están demostrando su falta de amor. Puede que no hayas matado un bebé en el seno materno, pero con tu voto a un partido progre, estás participando a este y te haces cómplice de este masacre que hoy en día se está llevando a cabo. Todo un amor. La Biblia nos insta a amar. Y si alguien apoya a estos grupos, están participando con ellos en la misma dirección. Esos días los ojos de todos los hombres fueron puestos en Estados Unidos, ¿no? La elección de nuevo presidente. John Biden se declaró católico, practicante, que va todos los domingos a la iglesia y juró sobre la Biblia. Pero alguien dijo que es incluso más traidor que Judas, porque ya está involucrándose en los derechos de las mujeres y todas esas agendas. ¿Qué vamos a decir de Papa Francisco? Que también ya no condena la homosexualidad. Ellos también son hijos de Dios, dicen él. Los ateos también pueden ir al cielo si son buenas personas. Vemos este amor disfrazado, todo un amor, pero en realidad es como darle un golpecito en la espalda en su camino al infierno. Todo un amor. El tiempo no ha cambiado, pero no he terminado en cuanto a este tipo de amor. En cuanto a ellos. Ahora venimos a nosotros. Y antes de tirar las piedras como los judíos con aquella mujer samaritana que cometió pecado, que cometió adulterio, vamos a mirarnos a nosotros. ¿Somos nosotros libres de amar a nuestros hermanos con todo el corazón? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que ellos no aman, pero nosotros? Podemos decir nosotros con todo nuestro corazón, nosotros sí que amamos. Pero antes deberíamos aclarar qué es amar a los hermanos. Si nos preguntarían qué es el amor, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿A qué nos referimos cuando decimos que amamos? Amar es más que una buena disposición cuando los hermanos apelan a nosotros. Amar a los hermanos es más que orar por ellos. Es más que tener una buena actitud para con ellos. Es más que hacerle un favor. ¿Qué significa entonces amar? Nuestro Salvador dijo, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristo habla aquí de un nuevo mandamiento. ¿No era el amor también en el Antiguo Testamento? No hemos dicho al principio que también la ley y los profetas resumen, ama a Dios y ama a tu prójimo. También leemos en Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor también está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nuestro Señor está diciendo aquí, un mandamiento nuevo os doy? Por fin. ¿En qué quedamos? ¿Es el amor nuevo o el amor también existía también en el Nuevo Testamento? Leamos de nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo nuevo no es el amor. Lo nuevo es como yo os he amado. Como yo os he amado. Amar como yo os he amado. Los de Antiguo Testamento no sabían cómo Cristo nos amó, pero nosotros sí. Por eso el nuevo mandamiento es amar como yo os he amado. ¿Qué significa amar? Mira a Cristo. La respuesta es, mira a Cristo, como nos amó Cristo. Esto nos lleva al segundo punto, el amor como el de Cristo. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, entre otras cosas, les dice, capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. Nuestro Señor dijo, en esto conocerá que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y también Juan nos recuerda, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor, decíamos, es una evidencia de la salvación. En la lista que Pablo da cuando habla del fruto del Espíritu, en primer lugar él empieza con el amor. ¿Y quién nos puede enseñar mejor qué es el amor? Sino nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hemos visto, nos llama a amar como Cristo nos amó. Cristiano, que significa seguidor de Cristo. ¿Y cómo nos amó Cristo? Vamos a ver cuatro aspectos del amor que Cristo tuvo por nosotros. En primer lugar, el amor de Cristo fue desinteresado. Él no vio nada en nosotros que le podría atraer, que le podría interesar. Él no obtuvo ningún beneficio por habernos amado. Y Pablo habla del amor y dice que el amor no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. Y así, hermanos, nos amó Cristo. Mirad a quién llama Jesús para ser beneficiarios de su amor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo no llama a alguien del cual podría obtener un beneficio, un provecho, sino todo lo contrario. Él no llama a los buenos, Él no llama a los que más o menos se arreglaron con su vida religiosa. Él llama a aquellos que no tienen esperanza. Él ofrece amor a aquellos que son desconsiderados y marginalizados. Él llama a pecadores que merecen la ira de Dios. En otro lugar, la Biblia les invita y nos invita, venid y comprad leche y miel sin dinero. Cristo no quiere nuestro dinero. Nos invita a todos aquellos que no podemos pagar. Él nos ofrece gratis a aquellos que tampoco puede darle algo a nuestro Señor. La reputación de Cristo fue que durante su vida, Él fue amigo de pecadores. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Eso no significa que Cristo entró en el círculo de los pecadores y vivía como ellos. Él era amigo de los pecadores, pero también, en otra parte de la Escritura, dice que Él era separado de los pecadores. Él no participaba en los pecados de los pecadores, para que no nos confundamos. Cristo no se encarnó como un hijo de un sacerdote. Él vino en una forma humilde. Cristo, durante su ministerio, no fue rodeado de aquellos que la sociedad le tenía en alta estima. Él andó entre aquellos que eran como ovejas sin pastor. Él no buscó su propio bien, sino el bien de los demás. Y Él no vino a ser servido, sino que Cristo vino a servir. Pero debemos reconocer que cuando nosotros pensamos en esto, por eso decía al principio, tenemos que reconocer que nos quedamos muy cortos en cuanto al amor como el de Cristo. Nosotros amamos, somos dados a amar a aquellos que podemos obtener algún beneficio de ellos, por lo menos. Nuestro amor es interesado. Hasta cuando amamos, buscamos nuestros intereses. De tener a nuestro alrededor personas amables que nos aprecien, que nos observen, que vean lo que hacemos por ellos. Debemos reconocer que no amamos a todos por igual. Hasta nuestro amor por los hermanos, debe ser lavado en lágrimas de arrepentimiento, porque incluso cuando amamos, podemos caer en pecado. Cristo no amó de esta forma. Su amor fue desinteresado. El segundo lugar, el amor de Cristo fue sacrificado. Lo llevó a renunciar a su gloria y irse a la cruz. ¿Nos imaginamos lo que hizo Cristo por nosotros? Descendió de su gloria, dejó el trono donde los ángeles le servían, no como nosotros le servimos a Dios, sino cualquier cosa que él decía era ley para los ángeles. Y aún así, él se humilló. Él vino en este mundo y él se sacrificó. ¿Por qué? Porque nos amaba. Y este fue el amor de Cristo, que se sacrificó. Cuando los novios contratan noviazgo, tan fácil se dice uno al otro, te amo. Pero eso no es verdad. De verdad, si alguien te dice muy rápido que te amo, que te ama, pídele que te espere después de la boda. Y ya verás que rápido se aleja. Porque en realidad, cuando ellos se dicen te amo, están diciendo me amo tanto a mí que te necesito. Pero Cristo no hizo esto. Él vino y se sacrificó. Si alguien de verdad te ama, se va a sacrificar por ti. El amor de Cristo le llevó a pagar un precio inmenso. Hermanos, lo llevó al sacrificio que jamás se ha escuchado. Un inocente morir, aunque su juicio fue declarado inocente en su juicio, el que lo juzgó, Pilato, dijo, yo no encuentro ninguna falta en él, es inocente, y aún así fue condenado. ¿Quién soportaría esto? Los que realmente son condenados, ni ellos soportan que sean castigados. ¿Cuánto más alguien que fue declarado inocente? Y esto lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Cristo no se quedó en palabras. Él actuó. Él hizo lo que solo Él podría hacer. ¿Y por qué? Porque el amor también, no actúa a expensa de la ley. Y el amor no pasa por alto la ley, sino que la cumpla. Juan nos lo está diciendo en nuestro texto, el versículo 6, que andemos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Dios no dijo, mira, como yo os amo tanto, a pesar de que sois pecadores, yo hago la vista gorda, aquí no ha pasado nada, y yo os perdono a todos. No, eso no pasó así, porque la ley se debe cumplir. El amor no significa que debemos cerrar los ojos ante las transgresiones de la ley. Por eso Cristo tuvo que venir en la cruz, porque a pesar de que nos amó, la ley se debe cumplir, con lo cual el amor no es expensa a la ley. Se dice sobre un juez una historia que un día tuvo que juzgar a su hijo que quebrantó la ley del tráfico. Y este juez dijo, mira, como juez, yo te debo castigar y tengo que ponerte a pagar la multa. Tú debes pagar lo que tú has hecho. Pero como padre, yo voy a pagar esta multa en tu lugar. Es lo que Dios hizo por nosotros. Porque nos amó, Él pagó en nuestro lugar delante de la ley. El amor no actúa a expensa de la ley. El amor no es actuar como Robin Hood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, y claro, de paso me imagino que cobraba sus honorarios, y daba a los pobres, pero eso sería ilegal. Todos querían hacer lo mismo. Qué fácil trabajo es irte, y yo no entiendo por qué hay gente que lo aplaude, que lo felicita, pero esto no nos enseña la Escritura. El amor va más allá de tu comodidad. Si amas, tendrás que vencer tu comodidad, tu confort, y tendrás que sacrificarte. Una madre que ama se levantará durante la noche para atender a su bebé que llora. Pablo estaba dispuesto a renunciar, incluso en un texto dice, estoy dispuesto a ser yo anatema por mis hermanos. Pablo se ha ido tanto al extremo por su amor, dice, incluso estoy dispuesto a perder mi salvación por mis hermanos, tanto les amo. Y realmente, cuando vemos la vida de Pablo, él demostró un gran amor por los hombres, por sus hermanos, por su pueblo. ¿A cuánto renunció este hombre? ¿A cuánto se sacrificó este hombre para llevarle el evangelio a los demás, a los otros? Cuando pienso en él, hermanos, personalmente me avergüenzo cuando me comparo con otros creyentes. Cuando veo lo que hicieron otros, y yo me pregunto, ¿realmente yo amo cuando miro el amor de estas personas? Por ejemplo, cuando veo en la historia el ejemplo de George Mueller, este hombre que se fue a recoger de las calles de Londres a los huérfanos, miles de huérfanos, y le ofreció un lugar. Yo no puedo decir otra cosa que, oh, miserable de mí. ¿Cuán poco amo yo a los que están a mi alrededor? ¿Qué hago yo por los que están a mi alrededor? ¿Qué hago yo por los que se pierden sin Cristo a mi alrededor? Es verdad, Dios les salva en su soberanía aquí a quien Él quiere, pero no sin el Evangelio, que debe ser anunciado por mí, empezando ahí donde Dios me ha sentado, en mi familia, en mi entorno laboral, en mi ciudad. Por eso, en primer lugar, hoy me digo a mí mismo, tu amor es tan débil, apenas se observa. Por eso decía, antes de condenar a nuestro alrededor, lo que hace la Iglesia Católica, lo que hace Papa, lo que hace John Biden, ¿qué hago yo por lo que están a mi alrededor? Yo sé que hay poco amor en este mundo, pero ¿cómo es mi amor hacia los hermanos? ¿Cómo es mi amor? En tercer lugar, el amor de Cristo es perdonador y dura para siempre. Cristo dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día peca contra ti, siete veces al día volverá a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Somos llamados a amar de esta forma. Y tenemos que amar a los hermanos, aunque peca contra nosotros, y perdonarlos si se arrepientan y piden perdón. Cristo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, daba por sentados que ellos van a perdonar. Mateo 6, 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos amó, y ¿cuál fue su mayor demostración? Nos perdonó, y nos perdonó pagando un alto precio. ¿Cómo tú dices que no puedes perdonar a tu hermano que te ofendió? ¿Pero esperas que Dios te perdone? Eso no es compatible, en otras palabras, están diciendo Cristo. Permítame hacerte una pregunta. ¿Existe aquí algún hermano que presente que tiene algo contra ti? ¿Que le evitas, que no le puedes mirar a los ojos? Un test para que sabes que no amas a algún hermano es que no puedes orar por él. Te es difícil, imposible traer en oración a un hermano tuyo. Y si eso pasa, aunque aquí le sonrías, pero si en tu tiempo a sola con Dios no puedes traer a este hermano en oración delante de Dios, es porque te falta el amor. ¿Estás orando por los hermanos de la iglesia? Y no me refiero en modo general, oramos por todo, no, con nombre, en familia, a cada uno por su nombre. Eso es demostración de amor, que nos importa la alma de esas personas y por eso los traemos delante de Dios. Juan nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Puede que has empezado amando a un hermano, pero luego se hizo algo contra ti y has renunciado a amarle. Cristo no hizo esto. Si Cristo tenía que actuar como nosotros, hoy todos nosotros no estaríamos aquí. Cuando hemos fallado contra Dios, Dios no tenía que haber abandonado, pero qué bien que la palabra nos dice, Él los amó hasta el fin. Pensemos en Pedro. Cuando Cristo fue entregado para ser juzgado, él le negó 3 veces con maldición. Cuando cantó el gallo, Cristo le mira. Y él sale fuera y llora amargamente. Pero ¿qué ocurre unos días más adelante? Juan 21:15. Cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. ¿Cómo? Pedro, ¿tú amas a Cristo más que el resto? ¿Cómo, Cristo, le vas a dar a él el cargo de cuidar a tu rebaño si hace unos días te negó tajantemente? El amor de Cristo dura para siempre. Aquel que se arrepienta, y Pedro se arrepintió delante del Señor, como si no hubiera pasado nada. Oh, pero cuán difícil nos es perdonar a nosotros. Cuando alguien se equivoca con nosotros, nos pide perdón. Hay un dicho: te perdono, pero no te voy a olvidar. Cristo no actuó de esta forma. Y Cristo hoy nos pide que amemos de esta forma. A pesar de que Pedro metió la pata, él se arrepintió y Cristo lo perdonó. Porque Cristo dice en Romanos 8, Pablo dice en Romanos 8, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada, ni nuestros pecados nos pueden separar de nuestro Señor. El amor de Cristo, qué bueno que nunca se apaga. Dice el profeta Isaías: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, este es el amor que Dios derrama para nosotros, pero también ese es el amor que nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos. Oh, que Dios nos dé esta clase de amor. Que a pesar de que nuestros hermanos pecan contra nosotros, nosotros que las podamos perdonar y seguir amándolo como que nada ha pasado, nada ha pasado. Yo sé que este amor solo Dios lo puede llevar a cabo. Y es verdad, solo Él puede amar así. Pero también nosotros somos llamados a esforzarnos, a seguir en este amor, aunque no vamos a hacerlo como Cristo lo hizo. Porque no vamos a poder como humanos, pero sí se nos pide a nosotros que progresemos, que tenemos en mente este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, el último aspecto del amor de Cristo tiene otro tono. Y el amor de Cristo, en cuarto lugar, corrige. Un poco más abajo, Juan dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Juan, espera. ¿No tenemos que amar incluso a nuestros enemigos? Sí, así es, diría Juan. ¿Y cómo ahora dices que no recibamos en nuestras casas ni le digamos bienvenido a los que traen otra doctrina? ¿No es eso falta de amor? No lo es. Lo contrario. Tienen que saber que están equivocados y que están en un camino equivocado. Cristo hizo lo mismo. Él confrontó a los líderes religiosos de su tiempo y los condenó. Ellos no eran amigos de Jesús. Pero no solo esto, no solo Cristo les enseñó y condenó a sus enemigos, también lo hizo con sus discípulos. Leemos en Mateo 16, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto dijo Cristo a Pedro. El texto paralelo dijo: volviéndose y mirando a los discípulos. O sea, Cristo delante de los discípulos reprende tan duramente a Pedro. Palabras muy duras. Y no en privado, sino delante de los demás. Si esto lo hubiera hecho algún discípulo, podemos dudar de que era correcto reprender tan duramente a un hermano. Pero esto lo hizo Cristo. Cristo amó más que cualquier otro a Pedro. Cristo murió por Pedro, y eso no era falta de amor. Reprender no era falta de amor. El amor no es buscar hacer bien no hacer sentir mal a nadie. Si amamos, habrá situaciones cuando vamos a decir o hacer cosas que al otro le sienta mal. Cuando nuestros bebés les llevamos al médico para que le ponga una vacuna, los pobrecitos sufrían muchísimo. Pero es porque les amábamos y porque queríamos hacer lo bien para ellos. Pero antes de pasar al siguiente punto, permítame hacer una aclaración. ¿Se nos manda pasar por alto los pecados que cometen otros? ¿Pueden alguien demandar que se le acepte de cualquier forma? Porque al final y al cabo, ¿quién es perfecto? ¿Se nos manda abrir la puerta a todo aquel que se llama cristiano y permitirle todo lo que se le antoja? La respuesta claramente es no. Tajantemente no. No se puede abusar del amor. El amor bíblico no es el amor rosa del cual hoy se habla tanto. Mirad lo que dice Juan un poco más abajo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Juan habla de doctrina. Pero para que nadie piense que su doctrina es sana y puede estar tranquilo, ahora es Pablo que también nos hace alguna aclaración y él nos habla de conducta. En 1 Corintios 15, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Pablo, pero eso no es falta de amor, podríamos preguntarle hoy en día. Pablo, ¿pero eso es compatible con lo que has escrito en 1 Corintios 13? Pues sí, eso es compatible y no es falta de amor. Lo contrario, que sepa que algo va mal y está en una situación grave. Aquel que es disciplinado y que busque el arrepentimiento. Pablo dice que cuando entregó a Satanás, aquel de la iglesia de Corintio que cometió un grave pecado, era por su bien. Tenía el objetivo de salvar su alma. Y él mismo escribe en Corintios 13, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. Muchos no entienden hoy que la disciplina eclesiástica es porque la iglesia les ama, no es porque le desea el mal. Los que son disciplinados, los que se buscan en su salud espiritual y el bien eterno. Cuando el pastor te llama la atención, es porque te ama. Es porque está buscando tu bien espiritual y es porque está buscando tu salud y cuida de tu salud. Un médico tomará el bisturí y cortará en carne y no se dejará impresionado por la sangre ni por el dolor que está causando. Eso hace el amor. En tercer lugar, y por lo último, el amor como algo que tiene que ir creciendo. La señora de nuestro texto, que bien podía ser una iglesia, hemos visto el sermón pasado, es alguien que estaba en la verdad. Y Juan deja ver que ella es alguien que camina bien. Pero Juan le hace un ruego. Te ruego que nos amemos. Nos podríamos preguntar, ¿no amaba ella? Si no amaba, hemos visto, no estaba en Cristo. Si amaba, la pregunta es, ¿por qué Juan le insta en amar? Seamos sinceros, todos nosotros sabemos de sobra que tenemos que amar. Ahora, ¿cuántas veces en nuestros tratos con los hermanos y con los demás perdemos de vista este aspecto? ¿Cuántas veces, y teniendo en mente el texto de 1 Corintios, en vez de sufrir, reclamamos nuestro derecho? Nos tenta la envidia. ¿Cuántas veces nos jactamos? Nos envanecemos. Hacemos cosas indebidas. Buscamos nuestro propio interés. Nos irritamos. Guardamos rencor. Hay alguien aquí que esta semana puede decir, yo soy libre de todo esto. Nuestra naturaleza es contraria al amor. Y demandamos justicia del otro antes que amarle. Por esto te ruego, la realidad es que se nos tiene que recordar que fuimos llamados a no hacer nada de todo esto. Se nos tiene que recordar, te ruego, amémonos los unos a los otros. Juan, que tenía una edad avanzada, llegó a amar mucho y sabe la importancia del amor. Por esto le ruega a la Señora. Y también se espera de nosotros crecer en el amor. Pablo dice a los hermanos de Tesalonicenses, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Nuestro amor al principio es como una planta frágil que apenas salió de la semilla, pero que se espera de ella madurar e ir creciendo. De esta forma es el amor. Por esto Juan le insta a la Señora, yo sé que tú amas, pero tienes que ir creciendo. Por esto, que nos amemos los unos a los otros. No es que tú no amas ahora. Sí amas, pero tienes que ir creciendo en amor. Porque crecer en amor significa ser semejante a Cristo. Con lo cual también significa crecer en gracia. Volvamos a 1 Corintios. Si yo hablase en lenguas angélicas, y lo que Pablo viene diciendo, Pablo está subrayando aquí, en este capítulo, la importancia del amor. Él dice, puedo tener dones, puedo tener lo imposible, puedo hacer grandes obras de caridad, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. El que no crece en amor, no crece en gracia. De nada sirve crecer en conocimiento sin el amor. Con eso no queremos decir que el conocimiento es mal. Necesitamos abundar en el conocimiento. Pero sin amor, está diciendo Pablo, de nada me sirve. Decía alguien un ejemplo, si yo tengo la fe de hacer lo que yo puedo, mover montañas, pero no tengo amor, cogeré la montaña y la pondré en la cabeza de mi enemigo. ¿De qué me sirve? De nada. Pero también miremos atrás. ¿No es verdad que hemos crecido en el amor desde cuando hemos conocido a Cristo? Es verdad que nos falta mucho para progresar, pero también podemos ver que hemos progresado y podemos decir hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero tenemos que seguir adelante. Dios es amor y nosotros no lo somos. Por eso nuestra naturaleza no produce el amor, sino lo contrario. Crecer en amor es crecer en gracia. El amor no es algo que crece automáticamente, sino que se exhorta una y otra vez. Por esto Juan, en su breve carta, en su breve epístola, exhorta hacia el amor, porque es algo que debe ir creciendo. El amor es el fruto del Espíritu Santo y solo los que han sido participantes de la regeneración sabrá lo que es el amor verdadero. Si te resulta muy difícil o imposible amar, pregúntate si el Espíritu obró realmente en tu vida, regeneración. Para terminar, ¿qué debemos hacer para que nuestro amor para los demás crezca? Y traigo aquí cuatro cosas. Seamos conscientes, en primer lugar, de lo que Dios nos perdonó. Una deuda de 10.000 talentos. He hecho unos cálculos, 4.000 millones de euros. ¿Quién se puede imaginar esta cifra? Pues Dios nos perdonó esta gran cantidad, esta gran deuda. Es un ejemplo, ¿no? Nuestra deuda adquirida era tan grande que no podíamos pagar. Y Dios nos perdonó. No vamos a poder perdonar a nuestro hermano que nos debe, algo muy, muy pequeño en comparación con esta deuda. Usar, en el segundo lugar, cuanto más los medios de gracia. De este lugar se han insistido mucho en este aspecto y se insistirá. Crecer en el amor no es un método rápido, no es una pastilla que te has tomado hoy y mañana tendrás amor. No, en cristianismo no hay tal cosas. Es una involucración de día tras día. Es como edificar una casa. Va subiendo día tras día debido al trabajo que se está realizando. En tercer lugar, vamos a crecer en amor cuando vamos a tener siempre delante de nuestros ojos el propósito por el cual estamos aquí. No por nuestro interés, sino por glorificar a Dios. Y cuando quieres glorificar a Dios, vas a estar capaz de amar a tu prójimo, a tu hermano. Y por último, mantengámonos humildes. Dios no nos amó porque merecíamos. No tendrás que amar porque el otro se lo ha ganado, como tampoco nosotros no fuimos amados porque nos lo hemos ganado, sino por gracia. En conclusión, cuando nos disponemos a amar a nuestros hermanos, amamos a lo que Dios ama. El que no ama a su hermano está pecando contra el Señor, está quebrantando los 10 mandamientos. El que no ama no sigue a Cristo. El que no ama no crecerá en gracia. Se nos manda a amar a pecadores redimidos, no a santos perfectos. No esperes que tus hermanos, cuando sean perfectos, estarías capaz de amarles, porque eso nunca ocurrirá en este lado de la eternidad. Nosotros también somos unos pecadores redimidos. Y somos sinceros, y si somos sinceros, podemos decir como Pablo, miserable de mí. Habrá momentos cuando nuestros hermanos pecarán contra nosotros. Y habrá momentos cuando nosotros pecaremos contra nuestros hermanos. Habrá momentos cuando pecaremos contra el pastor. Y también cuando el pastor pecará contra nosotros. Sí, has escuchado bien. El pastor también es un pecador redimido. Pero no se espera de nosotros que no hagamos ninguna vez desde ahora en adelante las cosas mal. Sino que a pesar de esto, que podamos seguir amándonos, que no peguemos un portazo a la puerta de la iglesia cuando algo ocurrió y que nos vayamos. Eso no es el amor. Y el que esto hace, podemos preguntarnos cuál es el estado de este alma. La Escritura nos insta al amor. Y si no hay amor para perdonarnos como Cristo nos perdonó, no podemos seguir. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? 490 veces al día. Bueno, y si termino de contar 490 veces al día, que dudo que alguien pueda llegar a esto, luego estudiaremos el texto a ver qué hay que hacer después. A esto fuimos llamados. ¿Demuestras mucho o poco amor? ¿Cuántas veces, pregúntate, oras por tus hermanos? A la semana, al mes, al año, para no decir al día. ¿Cuántas veces oras por el predicador, para la palabra, para que tengas amor para ser corregido? Oramos para que el otro tenga amor con nosotros, pero ¿oro yo para que pueda tener amor cuando seré corregido? ¿Toleramos el mal? Tolerar el mal no es el amor. No es el amor. Dios entregó a Cristo a la muerte porque no toleró el mal a su único hijo. Es lo que Dios hizo por amor, pero tampoco porque no toleró el mal. No queremos el amor rosa, sino el que menciona aquí Juan, en verdad. Termino con el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque hoy de nuevo tú nos has puesto delante de tu palabra y nos has recordado la importancia del amor que tenemos que demostrar en nuestras vidas como cristianos. Ayúdanos en nuestras debilidades porque sabemos que nos falta mucho para crecer en amar así como nuestro Señor nos ha amado. Señor, tú nos has puesto estas palabras delante y ayúdanos a meditar en ellas durante esta semana, que podamos ir creciendo en el amor, así como tú nos has amado. Renunciar a nuestro orgullo también cuando pecamos de esta forma y buscar tu gloria para que podamos ser dignos del llamado que tú nos has dado, para que en nuestro alrededor se vea que nosotros somos salvos porque amamos a nuestros hermanos. Gracias damos por tu misericordia de traernos hoy tu palabra y recordarnos una vez más nuestro deber y a qué fuimos llamados. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén.